¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca, en la radio del deporte. Por delante vamos a tener una hora para contar todo lo que ha dado de sí esta jornada 30 de Liga en Primera Federación, marcada lamentablemente por el asunto extradeportivo que nos ha ocupado durante todo el fin de semana, que no es otro sino los incidentes de índole racista sufridos y denunciados por el guardameta del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, que llevaron incluso a la suspensión del encuentro entre el Sestao River y el Rayo Majadahonda a escasos minutos del final. Veremos a qué sanción se enfrenta el guardameta del Rayo Majadahonda, a qué sanción se enfrenta también su club, pero ante esto tenemos que ser contundentes. Hay que acabar cuanto antes con el racismo. No se puede determinar el insulto porque las cámaras no lo recogieron, pero la denuncia del Rayo Majadahonda y del jugador está ahí, así que habrá que tomar cartas en el asunto y esclarecer qué es lo que ha ocurrido, porque con esta lacra hay que acabar de una vez por todas. Eso en lo extradeportivo. En lo deportivo, la jornada ha sido redonda para el Castellón en el grupo 2, que ganó su partido. El Córdoba vio como el Mérida le empataba un 0-2 en contra, con lo cual se elevan hasta 5 los puntos de distancia entre el Castellón y el equipo blanquiverde por esa lucha de ser el primero y ascender de forma directa a segunda división. Málaga, Ibiza y Ceuta, que toma el testigo esta jornada tras su sexta victoria consecutiva del Recre, entran en zona de playoff. El Murcia se asoma un poquito, pero veremos si le da también para alcanzar esa posición. En el grupo 1 sigue el mano a mano entre el Depor y el Barça Athletic. Los dos ganaron. El Depor lo hizo por la mínima en Cornellá, o al Cornellá mejor dicho, por 0-1, y el Barça Athletic remontó un 2-0 en contra en Pamplona. Nastic, Celta de Vigo B, Celta Fortuna y Ponferradina cierran la zona de playoff en el grupo 1. De todo ello vamos a hablar en el rato que tenemos por delante con Sergio Villardón en nuestro tiempo de análisis. Luego nos iremos a Majadahonda para hablar con el compañero Marcos Pelluz. Tendremos un ratito de Segunda Federación con Aitor García y nos iremos también hasta Ceuta para hablar con Pedro López, el guardameta de un equipo que va lanzado con 6 victorias consecutivas. Como os digo siempre, este es el menú, así que si os apetece, si os gusta, ya sabéis, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Vamos a empezar con esta edición de Balón de Bronce y lo vamos a hacer de una manera diferente a la que solemos hacerlo habitualmente. Ya sabéis que siempre estamos con nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de opinión, pero en este caso queremos arrancar con información de lo que ha sido, sin duda, el tema de la jornada. Lamentablemente el tema de la jornada, porque nos lleva hasta las Llanas para hablar de algo que nada tiene que ver con el fútbol, y es esa denuncia de índole racista presentada por el guardameta del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, casi llegando al final del partido. Se enfrentó con un aficionado de incluso del Sestao River, fue expulsado, el Rayo Majadahonda no terminó el partido. Bueno, ya sabéis un poco la historia y mejor que os la cuente yo, pues que os la cuente un compañero de profesión, también está metido ahí en el departamento de prensa del Navalcarnero de Segunda Federación, pero que es muy conocedor del día a día del Rayo Majadahonda. Lleva nada más y nada menos que 7 años también detrás del rayito. Así que vamos a hablar con Marcos Pelluz. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por estar disponible. Bueno, yo lo he contado un poco por encima, ¿no? Pero tú que estás más cerca, que sabes del día a día, ¿qué nos puedes contar de lo que pasó en Las Llanas el otro día? Lo primero que hay que decir es que evidentemente hay que condenar lo que ocurrió en el campo del Sestao.
Sin duda. Yo no voy a contar mucho más de lo que ha visto todo el mundo, un episodio lamentable que vivió Cheikh Sarr. Es una persona negra, pero no por ser negro tiene que sufrir este tipo de episodios lamentables. Se puede apreciar evidentemente que el portero nuestro, en este caso del Rayo Majadahonda, se confunde porque ninguna persona debe tener esa actitud agresiva ante tal efecto, sobre todo dentro de un campo de fútbol donde estás en el punto de mira, pero sí que es cierto que evidentemente pues hay un contexto y evidentemente el racismo en este caso es lo que le rodea.
¿A qué se enfrenta Cheixar, Marcos? Porque hemos leído que hasta 4-8 partidos de sanción, el Rayo también a sanciones adicionales. Bueno, ¿a qué sanción se enfrenta el Rayo Majadahonda?
Vamos a separar lo que se enfrenta a Cheixar, lo que se enfrenta el Rayo Majadahonda en este caso, según tengo entendido, por la parte del portero senegalés, de 4-8 partidos como mucho, incluso pueden llegar a ser 12, pero sinceramente, estando como está el tema, dudo que le caigan 12 partidos. Imagino que será lo mínimo esos 4, quizás 6.
Uf, pues también me parecería, y en el caso del Rayo Majadahonda, bastante también, Marcos. Ahora, si quieres, lo comentamos.
Sí, a ver,
pero
en el acta refleja una cosa que ahora vamos a comentar, si quieres. Pero hablando del Rayo Majadahonda, se enfrenta, evidentemente, al partido perdido en el caso de que no se presente, porque se ha planteado la posibilidad de terminar el partido, los 6 minutos que quedan más descuento. Y si no se presenta en este caso, pues quitarle los 3 puntos y, evidentemente, al partido perdido, pues de goles a cero.
Bueno, sí, es que se enfrenta a eso, a la sanción por 3-0 el Rayo Majadahonda, una sanción adicional por la retirada antes de que termine el partido del campo, por incomparecencia, digamos, e incluso
eso
a
es
una posible sanción económica, que sería, bueno, pues un castigo.
La sanción económica que asumiría el club en este caso, iría, si no estoy confundido, de 600 a 3.000 euros.
Sí, sí, sería también, bueno, pues lo adicional, los castigos a los que se enfrentan
es
uno y otro. Claro, lo que pasa es que aquí está por ver un poco qué camino toma la federación, porque o el comité de competición en este caso, porque hay que ser, yo creo que intentarlo, ¿no? Dentro de
benévolos,
que,
¿no?
Sí, hay que ser lo más justo posible con unas cosas y con otras, ¿no? Yo escuchaba el otro día aquí, precisamente en esta emisora, en Radio Marca, al vicepresidente del club, del Radio Majadahonda, no justificar.
Iñaki Hacha, ¿no?
Sí, exactamente, Iñaki Hacha. No justificar, evidentemente, la acción de su portero y admitir que está bien expulsado, que no estuvo bien lo que hizo, etcétera, etcétera.
Sin duda,
pero,
está claro.
Pero claro, es que hay que tener el contexto, ¿no? Y hay que matizar. Yo creo que que meterle 8 partidos o un castigo tan severo y otro castigo tan severo al club en algo en lo que todos debemos remar en la misma dirección para acabar con esto, creo que sería, bueno, pues el momento perfecto de dar un poco de ejemplo, ¿no?
Y es que teniendo en cuenta que 8 partidos supondrían la pérdida de la temporada, porque quedan 8 jornadas y eso supondría tener al portero sin jugar hasta septiembre, octubre o lo que sea, sin tener la posibilidad de ser un escaparate, por ejemplo, para firmar en clubes mejores o para renovar en el mismo Rayo Majadahonda o para ese tipo de cosas. Al final, un jugador que esté sin jugar 8 partidos en la recta final de temporada es una auténtica putada, no hay más.
Sí, sí, no. Aquí también lo que hay que decir, bueno, aparte de que tanto el Sestao River como el Rayo Majadahonda y el mundo del fútbol en general han condenado esta situación y es lo que hay que hacer. Claro que la situación está en que también hay que contarlo, en que no se puede terminar el insulto o lo que se le dijo desde la grada, ¿no? Al guardameta, porque
sí,
no queda
porque
constancia.
El árbitro refleja que no lo escucha,
claro.
Pero sí que es cierto que el mismo Cheixar, y creo que es Jorge Casado, nuestro capitán,
sí,
denuncian que le llaman puto mono y negro, según lo que pone en el acta. Y también Casado ha dicho en varias entrevistas que durante el partido, evidentemente, sabiendo la tendencia que tienen los aficionados del fondo del Sestao River, pues llamándoles españoles de mierda, putos españoles y cosas así.
Bueno,
así que es la palabra de Cheik contra la suya.
Claro.
Pero yo, sinceramente, conociendo a Cheik, sé que es una persona súper tranquila y que por perder 2-1 no va a reaccionar así, ni mucho menos va a ir en este caso contra una persona del Sestao.
No, y que no hay que poner nunca en duda a la víctima en este caso, ¿no? Y
alguien
que se ha sentido de esa manera y que evidentemente algo tuvo que escuchar, ¿no? Para ponerse así de esa manera. Pero claro, que hay que decir también que, claro, al no haber esa evidencia, pues evidentemente, claro, es una situación complicada de determinar, ¿no? Lo que sí está claro por las imágenes es que este cuento, este rollo de que no se puede identificar a ese grupo, a ese seguidor, eso es un rollo, porque las imágenes.
Eso es una pantomima,
claro.
Disculpe que te corte. En la imagen se ve clarísimo la persona que en este caso agarra a Cheik, y lo más gracioso de todo es que esa misma persona, en cuanto acabó el partido, fue a la comisaría de Sestao a denunciar los hechos, a denunciar en este caso la agresión. Por cierto, evidentemente una agresión inexistente, porque Casado le agarra y le, pues eso, digamos, le quita de la situación, y más cuando la Erchancha, o Erchaina, nunca sé cómo se pronuncia, este hombre va a denunciar y le pide el certificado de lesiones, el tema del médico, el justificante y demás, pues este hombre pues dijo, me voy para casa porque no ando en la cárcel.
Claro, que una cosa es determinar el insulto, lo que se dijo, y otra cosa es que no se puede identificar el grupo. O sea, eso se ve en las imágenes clarísimamente, siempre dejando claro que el insulto o lo que se le dijera a Cheixart no se puede determinar, ¿no? Y luego también dejando... Muy claro, perdona,
en este
Marcos.
Caso, a mí lo que no entiendo es... Pues es que no te escucho del todo bien, estoy en la calle. Pero bueno, lo que no entiendo es decir, la gente del Sestao, sobre todo los aficionados del fondo, que evidentemente pues defienden lo suyo y defienden la inocencia de este hombre y demás, que mencionan que solamente dijeron ahora corres o algo así, porque claro, evidentemente el Rayo Majadahonda va ganando en un campo complicadísimo como en las Llanas contra un rival directo, pues evidentemente juega con los tiempos y quiere que se juegue menos. Pero es que tengo clarísimo que por decir ahora corres, en este caso nuestro portero no va a saltar al fondo. También pasa que después del segundo gol, el árbitro cierra la grada y manda a todo el mundo a la tribuna principal, de, en este caso de las Llanas. Es decir, algo habrá pasado, ¿no? El árbitro no cierra la grada por la cara.
Sí, sí, pero bueno, que yo insisto, que hay que dejar claro eso, esas dos cosas, que no hay evidencia del insulto, no se recoge por ningún lado, lo que sí hay evidencia es de quiénes o a quiénes se encara el guardameta del Rayo Majadahonda, es decir, que se pueden identificar, y dicho esto...
Se pueden identificar y están identificados.
Exacto. Y dicho esto,
según comentan fuentes del club.
Pues mejor. Y digo que dicho esto, el aplauso más sincero al Sestao River como club y al Rayo Majadahonda. Creo que están llevando esto de cara al, bueno, pues a lo que son medios de comunicación y de cara al exterior, cómo hay que llevarlo. Han condenado desde el minuto uno estos hechos y ahora, bueno, pues que sean los organismos competentes.
Y también decir,
los que
por supuesto,
esto.
Que ni de lejos, también decir que ni de lejos, evidentemente la afición del Sestao en norma general no es así. Estos son 3-4 imbéciles, 3-4 personas que animan esta lacra que se debe acabar del fútbol, pero yo sinceramente nunca he estado en las Llanas, pero aficionados míos que han estado siempre han acabado súper contentos con el trato y ha sido gente encantadora, por lo que evidentemente esta actitud nefasta no debe ensombrecer lo que es el Sestao River, claro.
Es tal cual, con esto hay que acabar y con independencia de colores y de situación en la tabla, porque fíjate que el Rayo Majadahonda está viviendo una temporada complicada, tiene muy difícil la salvación, pero ya es que eso casi que es lo de menos.
Tenemos muy difícil, pero te voy a decir una cosa, a mí me hizo mucha gracia la gente que defendía sobre todo al Rayo Majadahonda, que reclamaba los 3 puntos para el Rayo en este caso, cuando evidentemente la normativa dice que no es así. Yo te digo una cosa, si nos dan 3 puntos, yo personalmente como aficionado no los quiero. No quiero ganar en los españoles, quiero ganar en el césped.
No, pero que además la normativa está muy clara, ¿no?
Y estoy seguro que si el Rayo Majadahonda, por X o por Y, consigue ganar 3 puntos, que no va a pasar, lo va a rechazar.
Pues bueno,
los ganará, pero hará lo que sea, porque de esto no queremos sacar ningún rédito, simplemente que se acabe el racismo. No queremos ganar dinero, ni repercusión, ni nada, simplemente que se acabe el racismo.
Sí, si es que así hay que hacerlo. Era la llamada para contar un poco cómo se veía la situación desde el lado de Cheixart, porque ya conocemos también la opinión desde el Sestao River con ese comunicado que lanzaron justo en la noche del sábado. Así que desde aquí, insisto, la enérgica condena a cualquier acto racista y creo que es lo único que nos debe importar. Acabar ya de una santa vez con este asunto. Marcos Pelluz, un auténtico placer, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado por esta edición de Balón de Bronce.
Pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo y aquí estamos para lo que haga falta.
Venga, pues seguimos con nuestra edición de Balón de Bronce y ahora sí lo hacemos como es habitual empezar, pero ya sabéis que la actualidad manda y tenemos que conocer de primera mano lo que está ocurriendo en la categoría. Y digo que ahora sí, como es habitual hacerlo normalmente, vamos a hablar y vamos a tener nuestro ratito de tertulia en esta ocasión únicamente con Sergio Villardón. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Nacho, ¿cómo estás?
Todo muy bien, pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que vaya a ser un peor rato, porque bueno, tenemos a Rafa que de última hora se nos ha caído. Pero mira, vamos a hacer tú y yo un mano a mano aquí, Sergio, porque otra cosa no, pero temas tenemos bastantes este fin de semana.
Bueno, y tristemente pues uno que nos ha tocado a todos, ¿no? Porque al final creo que se está intentando luchar contra el racismo en el mundo del fútbol, y tristemente este fin de semana pues hemos vivido un episodio muy desagradable en el que está involucrado Cheikh Sarr, el cancerbero del Rayo Majadahonda, y también pues la afición del Sestao, por lo menos un aficionado del Sestao. Hay un cruce de declaraciones entre unos y otros, pero desde luego la imagen es muy mala, y el grito yo creo que de todos tiene que ser unánime, y es que el racismo no tiene cabida en el fútbol ni tampoco en la sociedad española.
Sí. No, está claro que hay que acabar con esto, ¿no? De una u otra manera, como sea, pero de una vez por todas hay que acabar con esto, ¿no? Y hablábamos antes con el compañero de Majadahonda, fíjate lo que puede ser, ¿no? Incluso el castigo para el portero, que se enfrenta pues entre 4 y 8 partidos por todo lo que redacta el árbitro en el acta, e incluso el Rayo Majadahonda, que se enfrenta a la suspensión del partido, se le da por perdido 3-0, incluso a otra sanción por incomparecencia, por abandonar el campo, otros 3 puntos, y encima una multa económica, ¿no? Yo creo que ahí el comité de competición tiene el tiempo suficiente como para tomar la decisión de una forma pausada y calmada, pero está claro que hay que tomar decisiones y no sé, ¿no? Igual estamos también en un momento de dar un poco de ejemplo, ¿no? Porque a mí me parece que una burrada, una brutalidad, castigar a un equipo y a un jugador con tantas cosas, ¿no? Es verdad que lo confirma y así lo dice también el propio club, ¿no? El Rayo Majadahonda, que su portero se equivoca, porque tampoco hay que entrar en lo que entró Cheikh, que está bien expulsado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero joder, que haya un baremo justo, ¿no?
Sí, bueno, pero no sé, si tú vas andando por la calle,
hombre, y
una
claro.
persona que te insulta, no, claro, ¿cómo reaccionas, no? Pues creo que el fútbol es algo muy bonito y muy pasional, y hay que saber enfocarlo bien, ¿no? Creo que hay que saber enfocarlo hacia animar mucho a tu equipo, evidentemente. Yo entiendo el pique, entiendo la disputa, entiendo todo ese tipo de situaciones, las entiendo, ¿no? Con el rival, pero no a la falta de respeto.
Sí.
Y la falta de respeto me parece muy grave, insultar a un jugador, pues también me parece muy grave, evidentemente, como apela el Rayo Majadahonda y Cheikh Sarr, a que le han llamado negro, ¿no? No tiene cabida, pero ni un insulto ni otro, ¿eh? No puede ser. El fútbol tiene que ser animar a tu equipo, y luego, bueno, pues entiendo un poco la mofa, ¿no? Algo ha tenido que pasar, porque evidentemente si no, un portero no salta a la grada a buscar a una persona, porque por las imágenes que he visto era por una persona, ¿no? O sea, que ha tenido que tenerlo muy identificado quién es el que le ha dicho esa barbaridad.
Claro.
Y bueno, pues
porque
la verdad,
una cosa, Sergio, es que no se pueda determinar el insulto, porque es verdad que no hay medios que lo recojan, no lo escucha el árbitro en el acta, no se ven en las cámaras de televisión, y otra cosa es que no se sepa quiénes son, porque ahí sí que se identifican claramente, ¿no? Y se sabe perfectamente, por las imágenes se sabe quién es perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que una cosa es no poder determinar el insulto o lo que se dice, y otra es no poder identificar a quién o quiénes lo dicen, ¿no? Que eso hay que matizar.
Sí, sí, además yo creo que hay que ser serio y además hay que ser duro en ese tipo de comportamientos. Evidentemente hay que esperar a que todo se aclare para poder dar una versión a lo mejor más certera, pero bueno, mi versión siempre es clara, ¿no? Para mí el racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad española, y creo que cuanto más se vaya por ahí mejor. Respecto a lo que el árbitro redactó en el acta, no soy muy amigo de los árbitros, pero yo quiero romper una lanza ahí a favor del colegiado. O sea, él ha puesto lo que ha visto, no puede hacer otra cosa. Y lo que ha visto es eso. Él corre hacia allí, evidentemente, está Cheikh metido dentro de la grada, señalando o agarrando, yo creo, a un aficionado, y yo creo que ese evidentemente es el que el portero ha identificado claramente como que le había insultado de forma racista. Y bueno, pues el colegiado, la verdad que también tiene que expulsar al jugador. O sea, un jugador no puede entrar en la grada a pesar de que le hayan dicho una salvajada a agarrar a un aficionado, ¿no? Bueno, pues yo creo que un episodio muy triste en esta primera ref que creo que va a tener que dar ejemplo. Y bueno, pues creo que también tiene una cosa que le honra al Rayo Majadahonda en estos momentos, y es que por lo que he leído y he escuchado, el presidente ha dicho que no le importan ya los puntos, que por cierto son puntos muy importantes, porque el Rayo Majadahonda va último e intentará no descender, pero lo pone todo un poco más allá, ¿no? Lo pone el foco contra el racismo, que creo que es muy importante, por encima de los puntos o de una hipotética salvación. Así que para mí, chapó por el presidente Rayo Majadahonda y por la actitud de todos los compañeros que salieron enseguida en defensa de su portero.
Pues sí, veremos, ¿eh? Al final qué es lo que determina el comité de competición. De momento ese encuentro suspendido a escasos 3 minutos para el final del encuentro en Las Llanas, cuando el Sestao River iba ganando 2-1 al conjunto madrileño. Bueno, hemos hablado antes de eso con nuestro compañero, hemos también querido empezar contigo con eso, por conocer tu opinión, Sergio. Creo que el mensaje está claro y es inequívoco, unidireccional, ¿no? Todos estamos en esa misma línea y que acabar con esto cuanto antes, y ojalá que sea el primer paso, o que ahora se den los pasos correctos para acabar con eso. Vamos a ir con lo deportivo, Sergio, ahora charlando un poquito en este rato de tertulia, de análisis, de lo que ha sido la jornada 30 de la competición. Nos quedan 8 por delante. Bueno, siempre empezamos con lo que más nos llama la atención. En este caso yo quiero empezar por lo bonita que está la pelea en el grupo 1 y por el golpe que ha dado esta semana sobre la mesa el Castellón, ¿no? Hacer un híbrido del 1 y el 2, pero bueno, el Castellón ha aguantado las últimas semanas ahí un poco de dudas que había tenido, ha logrado 2 victorias importantes, y en el momento en el que ha pinchado el Córdoba está aprovechando muchísimo el mal momento del Ibiza y del Málaga, ¿no?
Bueno, yo creo que ya todo el mundo ya no se puede morder las uñas, ¿no? Ya van casi por los muñones, porque la verdad que está siendo tremendo. Si te parece, empezamos por el grupo 1, sí. Por la parte de arriba, que el Depor ganó en Cornellá, lo hizo con un tanto, bueno, pues a la media hora de partido de Hugo Rama, y empezó a ver cómo había otros rivales que pinchaban, ¿no? El caso del Celta Fortuna, Ponferradina en un duelo directo con el Nastic en el Toralín, y enseguida ve que se pone 2-0, o sea, es una promesa con el Barça B, ¿no? A los 20 minutos ya ganaba 2-0 el filial rojillo con 2 goles de Svensson. Bueno, le acabó dando la vuelta el Barça Athletic con un gol casi al final de Mika con un auténtico zambombazo.
Un golazo,
de la frontal, en una falta. Sí, se vuelve a colocar a uno, ¿no? El Barça Athletic. Entonces, una pelea, entiendo que muy importante por un puesto que es el puesto de ascenso directo. Es que el Depor no se puede volver a ver en un playoff, porque entiendo que le tienen que pasar mil cosas por la cabeza. ¿Y qué es lo que pasa en el grupo 1? Pues que de repente la Cultural gana su partido ante el Lugo y se coloca a 2 de la Ponferradina y a 3 del Celta Fortuna. Se ha metido otra vez de lleno la Cultural, que ha confiado en Jona, que confía en el plan Jona, y a falta de 8 partidos está en una buena posición. Y luego por abajo también llega la locura, ¿no? Veníamos hablando de algunos equipos como el Real Unión. ¿Se puede meter en el lío el Real Unión? Bueno, pues está ya metidísimo porque Osasuna a promesas, 34 puntos, 12º de la clasificación. Hay que decir que el Sabadell, que es el equipo que está en zona roja, el primero que está en zona roja, tiene solo un punto menos. Hay muchísimos equipos en esta situación. El Teruel, que se intenta aferrar con 31 puntos. El Sestao River, que esperará a ver la resolución de su partido para intentar también tener 31. Y bueno, pues ahí en 3 puntos, en 1 o 3 puntos va a haber pues un montón de equipos, ¿no? Y sobre todo 3 plazas que te condenan a la segunda red, que nadie quiere estar ahí. Va a ser una pelea pues muy, muy dura y bonita para los que se salven, y un infierno para los que acaben cayendo de categoría.
No, lo que pasa es que, fíjate, Sergio, un poco la situación de los equipos de arriba, ¿no? La irregularidad también de la Ponferradina y de... bueno, el Celta cogió una racha muy buena y ahora está siendo otra vez más regular, aunque es la primera derrota, ¿no? Que sufre ahora el conjunto líbico después de una muy buena racha. Pero fíjate lo de la Cultural Leonesa, ¿eh? La del domingo, la de ayer, fue la primera victoria en 11 partidos. Y aún así está a solo 2 puntos del playoff.
Sí, a solo dos puntos, ¿no? Y el Arenteiro pues no fue capaz de ganar en casa a la Real B, al Sanse, pero bueno, el Arenteiro también está haciendo una temporada fantástica. Está en ese último puesto de momento por la Copa del Rey en el grupo 1, que también hay pelea por esa plaza. Bueno, pues yo creo que hay muchísimas cosas, ¿no? Los de abajo están apretando una barbaridad, porque es una barbaridad lo que están apretando. El Tarazona, el Sabadell, el Teruel, y bueno, pues hay muchas cosas abiertas, ¿no? En este grupo 1, por ejemplo, entiendo que esta semana, para que lo entendamos claro, esta semana todos los seguidores del Barça B son de unionistas, porque quieren que gane unionistas al Deportivo de La Coruña. Y la semana que viene todos los seguidores del Deportivo de La Coruña serán de unionistas, porque quieren que gane al Barça B, ¿no? Y en esos pequeños detalles también se mueve mucho, ¿no? La categoría, el Nastic se sigue ahí aferrando, está a una distancia de 4 puntos del Depor, pero a mí el Nastic me parece un equipo muy fiable, sobre todo en casa. Y bueno, pues creo que al final todavía hay muchas cosas por hablar, está todo muy comprimido, se juegan varias ligas dentro de la misma liga y creo que eso va a ser apasionante de aquí a final de temporada.
Está muy bonita, ¿eh? También la pelea esta de la que habláis siempre de Copa del Rey también, ¿no? Porque bueno, aunque quizá al Lugo se le quede corta esa pelea, por las aspiraciones que tiene al principio de temporada, está por ver, son 10 puntos con el playoff, es mucho, pero de momento hay Arenteira unionistas en 2 puntitos, porque hay que recordar que van los 5 primeros, pero claro, en este grupo Barça, Athletic y Celta B están entre los 5 primeros, con lo cual hay 2 puestos que corren, que ahora mismo serían para Cultural Leonesa y Arenteiro, por un lugar en la Copa, que es muy importante para según qué clubes. Fíjate, unionista lo que ha vivido esta temporada, ¿no? Y lo que puede suponer para Arenteiro o unionistas el año que viene en cuanto a ingresos, imagen y demás, ¿no? O sea que esa posición de Copa está también muy abierta en el grupo 1.
Mira, yo lo explico de una forma clara, Nacho. Unionista este año tenía 500.000 euros, como yo digo, líquido para la primera plantilla, ¿vale? El año que viene la previsión es que sean 700.000, ¿vale? O sea, he dicho 500.000, 700.000. Es el 40% del dinero que inviertes en la plantilla, ¿vale? Como yo digo, el dinero líquido, el que le llega a los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, es un salto muy importante, ¿no? Claro. Arenteiro, su primer año en la categoría, si es capaz de meterse entre los 7 primeros, pues creo que es un bombazo para el Arenteiro, que además es un club, yo creo que muy querido por todos, por el campo que tiene, ¿no? Pues de dónde viene y por la forma que tiene de jugar, que siempre es muy alegre y lo hacen en un campo que suele estar completamente empapado, ¿no? Sí. Encharcado, y la verdad que juega muy bien al fútbol, yo me alegro muchísimo.
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Y luego por abajo, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Pero que no se descuiden desde el Fuenlabrada hacia abajo. Sí, es verdad que la Sociedad Deportiva Logroñés y el Rayo Majadahonda ya sí que parecen descolgados, pero desde el Fuenlabrada hasta el Sestao River, bocado va a haber de aquí al final.
Sí, 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 ¿no? Es que aquí pierdes un partido y te entran los nervios, ¿no? Y lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Al final, Sestao, Teruel, Tarazona, están siempre en esa zona límite o en la zona roja intentando salir, pero es que hay equipos que estaban muy, muy salvados, ¿no? Pues Osasuna Promesas o Real Unión, es que están bajando muchísimo en la clasificación y están ya metidísimos, ¿no? Sí. De lleno en la pelea por la permanencia, y bueno, tienen un sprint de 8 partidos para estar ahí. Bueno, yo creo que todos siempre tenemos en la cabeza lo que le pasó la temporada pasada a Numancia, ¿no? Que estaba muy salvado. En los 5 últimos partidos creo que sumó un punto y acabó descendiendo de categoría.
Sí, desde luego que sí. O sea que no se puede descuidar ninguno, ¿eh? en el grupo 1. En el grupo 2, Sergio, esa pelea por el descenso se reduce en cuanto al número de equipos, aunque ahora hablaremos también, ¿no? A quiénes metemos en la quema. Yo creo que los de 41 creo que pueden estar por lo menos una semana tranquilos. Creo, ¿eh? Los Intercity, Antequera, Alcoyano, sin descuidarse del todo, porque aquí también a lo mejor nos vamos a los 45, ¿no? Como salvación. Igual con 45 estás bien salvado, incluso alguno menos quizá, pero bueno, que no se pueden descuidar igual los que tienen 41, y a partir de ahí vemos Atlético de Madrid, el Castilla, San Luqueño, San Fernando.
Sí. Linares muy y Mérida, mal tienen, ¿no? Que hacerlo, sí. Muy mal tienen que hacerlo los que tienen 41 puntos para que en 8 partidos no sean capaces, sí, de ganar.
Ganar uno.
6 puntos, la verdad. Sí. O sea, bueno, pero yo creo que a partir de ahí, a lo mejor, el Atlético de Madrid ve para abajo, sí que empieza un poco la quema, ¿no? Y la situación difícil, porque al final Mérida y Linares están apretando, el Sanfer yo creo que también ha empezado a apretar, y bueno, pues yo creo que ahí ya tristemente, pues para Melilla, Atlético Baleares y Recreativo Granada, yo creo que ya no hay opciones, salvo una machada gigante a lo mejor desde el Melilla, ¿no? Que es el que podría tener algo más, pero yo creo que ya es muy complicado. Además, pues bueno, hay que ver esta semana, por ejemplo, el Melilla, hay que decir que sacó con el empate al final de Víctor Morillo con el gol en el minuto 70 pues bueno, le da un poco más de aire en el choque ante el sanluqueño, pero fíjate el San Fernando, ¿no? Un equipo que está peleando abajo y es capaz de ganarle al Ibiza, ¿no? Que es uno de los equipos de zona muy alta.
Y Sergio, ¿y el Linares no gana en Málaga de milagro? Aunque el Málaga al final tiene una ocasión en el descuento para ganar el partido. Y el Mérida igual, no le remonta al Córdoba un 0-2 de milagro, ¿no? O sea que los de abajo están apretando, fíjate lo que estamos hablando, el San Fernando gana al Ibiza, el Linares no gana en Málaga... casi de milagro, y el Mérida pudo haber remontado también un 0-2 al Córdoba, que está peleando por ser primero.
Es que al final el Mérida y el Linares son dos de esos equipos que se enquistan, ¿no? Que no les sale bien el inicio de temporada y se ven abajo y sufren por mantener la categoría, pero a mí me parecen dos buenos equipos y la verdad que ahora están apretando mucho. Y luego hay que decir otra cosa, que al final el Castilla, que estaba en una situación muy complicada, se lleva un partido en casa del Atlético Baleares con un gol extrañísimo, en una falta lateral de Nico Paz a pierna cambiada que golpea con la izquierda, toca en dos jugadores del Atlético Baleares, la pelota acaba en gol, luego desde la grada tiran otro balón según lanza Nico Paz, bueno, no sé, una situación complicada, pero esos tres puntos al Castilla le dan aire, porque si no hubiese ganado el Castilla en casa del Atlético Baleares estaría muy metido también en el lío, que sigue estándolo, hay que decirlo así, el equipo de Raúl González Blanco.
Sí, sí, con el partido que tiene este fin de semana, el domingo, ante el Córdoba, precisamente en Valdebebas, o sea, partido importante también para los dos equipos, y por arriba, pues yo creo que la jornada redondísima para Castellón y Ceuta. El Castellón le mete dos puntos más al Córdoba, está cinco ahora mismo por encima del segundo clasificado, y el Ceuta se mete en zona de playoff, aprovecha también la derrota del Recre en Castellón, sexta victoria consecutiva del Ceuta, y ahí está, ¿no? Y vamos a ver si la pelea por el playoff nos lleva a meter ahí al Murcia, que también ganó 1-0 con un jugador menos al Recreativo Granada, pero ya creo que poquito más, ¿no?
Sí, bueno, lo que hay que decir es que para mí la primera parte del Ceuta es muy bestia, y lo voy a decir así, o sea, es impresionante, es una reunión constante contra la meta del Algeciras. Creo que también está bien Lucho porque hace algunas paradas de mérito, pero la verdad que fue un caudal ofensivo el Ceuta impresionante. Se ha metido, ha dado ese sorpaso en la zona de playoff, ha caído el Recre que empezó perdiendo 2-0 en Castellón, que remonta en nada, en tres minutos, vamos, igual al partido en tres minutos, y al final Israel Suero, que le da la victoria al Castellón, una victoria importante para romper un poquito con esa persecución que es del Córdoba. Y bueno, y luego pues hay que decir eso, lo que decías tú, el Málaga, que sufre muchísimo durante mucho tramo de partido ante el Linares, y ahí, gracias a Alfonso, se mantiene en el partido, y casi Roberto en el descuento con un cabezazo al palo, al travesaño, pues estuvo a punto de darle la victoria, ¿no? El Málaga, que ya es tercero, hay que decirlo así. Y bueno, pues yo creo que al final la pelea por el último puesto, el Ceuta ahora está en un buen momento. Vamos a ver si el Recre es capaz de mantenerse, de hacer la goma, de intentar aferrarse a esas opciones. Y vamos a ver también el Real Murcia, ¿no? Que no es un equipo vistoso, que no es un equipo que juegue bien, pero creo que con la temporada que ha tenido, todo el mundo firmaría estar a ocho jornadas del final, a cinco puntos de la zona de playoff, porque la verdad que el Murcia ha sido una constante, un arriba y abajo, y igual que está ahí, podría haber estado con seis puntos menos y estar en una posición complicada para mantener la categoría.
Pues sí, buen partido ahí en el nuevo mirador Algeciras-Murcia este fin de semana, aunque yo creo que el gran partido en este grupo es el Málaga-Ceuta, ¿no? Que se va a jugar también el domingo, el Castellón tiene que ir a Alicante para jugar con el Intercity, y como hemos dicho, el Córdoba-Valdebebas y el Ibiza recibe al Melilla, es lo que tienen por delante, bueno, y el Recre tiene que jugar en casa con el Atlético Baleares, es lo que tienen los de arriba. Sergio, te voy a mandar un abrazo muy fuerte, te voy a dejar ya que descanses, ya vuelve la normalidad otra vez, ¿eh? Ya hemos pasado la Semana Santa tranquilitos y otra vez a coger rutina.
Bueno, vuelve la normalidad, seguro que por Córdoba hace un calor fantástico y por Salamanca
ha llovido mucho, ¿eh?
Frío y no para de llover, la verdad que, bueno, pues me ha dado mucha pena por toda esa gente que vive la Semana Santa de una forma tan pasional y bueno, pues mandarle mucho ánimo, que sé que han sufrido en muchísimos puntos de todo nuestro país y nada, que el año que viene ojalá tengan mucho mejor tiempo y puedan salir a las calles de sus ciudades a pasear a pasear su fe y bueno, pues para toda esa gente que lo disfruta también, que no está involucrada directamente y sí que lo ve desde fuera, pues bueno, para que pasen unos buenos días y nada, por mandarles mucho ánimo.
Volverán esos días, seguro que sí. Sergio, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, Nacho.
Venga, pues vamos a continuar con esta edición de Balón de Bronce y como es habitual, nos vamos a marchar, creo que en esta semana, hasta Yecla para hablar con el buen amigo Aitor García. Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, hasta Yecla esta semana.
Eso es, he dicho creo, pero sabía que estabas en Yecla, lo que pasa que tú sabes, hay que mantenerlo ahí como el que no sabe, pero sí, sí, porque son fiestas, sí, sí, ¿no? Sí. Y has estado ahí, oye, que también te lo has ganado, te lo estás ganando.
Hombre, retomando un poquito el contacto, ¿no? con Yecla y recuperando sensaciones, claro, como se dice con los futbolistas.
Está, sí, sí, está claro, está claro. Está bien, hombre, Aitor, que hay que tener tiempo para todo. Oye, que nos quede una jornada menos para acabar con la Liga en Segunda Federación. Quedan solo 5 jornadas por delante. Y de la semana pasada a esta... han cambiado cosas, ¿eh? Han cambiado cosas. No sé por dónde quieres empezar. Sí. Bueno, yo qué sé, si quieres que lo hagamos por orden o por lo que para ti haya sido más representativo, pues tú mandas.
Pues por donde tú quieras, pero si quieres comentamos lo que la semana pasada ya decíamos en un final del episodio, ¿no? Ya lo dejábamos caer y es el primer descenso matemático, vale, de la temporada. Se ha consumado en el grupo 3, en el tercer grupo con la Nucía, con el Club de Fútbol La Nucía, que ya matemáticamente no tiene opciones de poder salvar la categoría porque está a una distancia abismal. Ya quedan 15 puntos en juego y está a 19 de poder salir, perdón, a 18, por tanto ya la diferencia no la puede salvar y ya hay muchos equipos en esta tesitura. Estamos en un momento de la temporada donde ya llegamos al final y en prácticamente todos los grupos ya van a empezar a ver descendidos, pero el primero ha sido en el grupo 3, en una jornada donde sigue apretándose todo muchísimo.
Sí, sí. Bueno, la Nucía, 2 descensos consecutivos, ¿eh? La temporada pasada en Primera Federación cayó a Segunda y ahora en este año de Segunda a Tercera Federación. Bueno, mandamos todo el ánimo del mundo a la gente de la Nucía y a sus aficionados que estarán pasando un mal rato, aunque la temporada no haya sido precisamente buena y se viera venir esto. Hablaba precisamente de que se estaba todo comprimiendo mucho. Mira, ya que estamos empezando por el grupo 3, pues seguimos por ahí. Porque yo creo que los 5 primeros están claros, salvo un remontadón espectacular de alguno de los filiales, del Español o del Valencia, que lo está haciendo muy bien con 3 victorias consecutivas, pero bueno, veremos si le da o no. Pero claro, ha perdido el Badalona, ha perdido el Lleida, ha perdido el Europa, y eso lo aprovecha el San Andreu y lo ha aprovechado también el Hércules, ¿no?, para situarse.
Sí, los 5 primeros yo creo que están claros. Ya queda ver la posición, porque del Hércules al San Andreu, del quinto al segundo, son 2 puntos, con lo importante que es en un playoff quedar segundo o quedar quinto. Por tanto, ahí está la pelea. El San Andreu, que sin duda puede ser que consiguiera el resultado de la jornada en este tercer grupo. Ganó 0-1 en el campo del Lleida y lo supera en la tabla clasificatoria. Yo no sé si les va a dar a estos equipos para llegar al Badalona, pero es que ahora se da una circunstancia. El Badalona, a falta de 5 semanas, con todo en juego, ha perdido a su entrenador, a Ferran Costa, que ha ido al Andorra. Por tanto, vamos a ver esto cómo le sienta al Badalona Futur. Está a 4 del resto del grupo, pero vamos a ver cómo le sienta. El Lleida le está costando, el Europa ahora le viene costando las últimas semanas, y el Hércules, que lleva 6 semanas sin conseguir la victoria, esta semana ganó en el 90 en el campo de la Alcira, sufriendo pero volviendo a recuperar esos 13 puntos que son muy importantes para precisamente lo que hemos dicho, para decir que los 5 primeros parece que están sentenciados, porque de no ganar el Hércules aún con la dinámica del Español o del Valencia Mestalla, podríamos pensar que hay opciones de que se metan en el playoff, pero yo creo que eso se queda más o menos sentenciado. Ya falta por ver, oye, si el Hércules queda segundo, si lo hace el San Andreu, si lo hace el Lleida, si lo hace el Europa, o si el Badalona cae, pero por lo demás está en este grupo muy muy ajustado y por atrás se empieza también a hacer esa brecha, ¿no? Entre Cerdañola y el Saguntino o el Andratx, ¿no? Y parece que también al menos 3 o 4 de los 5 que hay en descenso también parece que están más o menos sentenciados, a falta de aún de 15 puntos en juego, pero ya lo que queda muy poquito, y con las dinámicas de la que ninguno de los equipos de abajo lleva una dinámica espectacular, ya parece que se empieza a dibujar todo en este tercer grupo.
Mira, vámonos a un grupo que yo creo que está sentenciado. Vámonos al 2 con el Bilbao Athletic, con 8 puntos de renta como la semana, sí. O sea, 8 puntos de renta sobre el Baracaldo, y luego, pues yo creo que también la U de Logroñés con el playoff ahí garantizado, prácticamente, de forma, como se suele decir ahora, ¿no?, virtual. Y luego Utebo, Alavés B, Zaragoza, pues hay dos plazas para tres equipos.
Sí, también tenemos ese escalón, ¿no?, desde el Deportivo Aragón, el Zaragoza B hasta el Utebo. Esos tres equipos, pues dos estarán en el playoff, como tú has comentado. Ahora mismo son Alavés B y Utebo los que pisan esa zona de promoción. Y luego, pues la pelea está dentro de esa zona verde, ¿no?, esa zona del playoff entre el Baracaldo y el Logroñés. Ver quién se alza con la segunda posición para poder, pues, que en las eliminatorias del playoff le valga el empate. Pero durante toda la temporada esas tres primeras plazas no se han movido, Nacho. Ya son muchas semanas en las que comentamos que Bilbao Athletic primero, Baracaldo y Unión Deportiva Logroñés. Por tanto, podemos pensar que tampoco va a variar mucho de aquí al final de temporada, más allá de ver si en la cuarta o la quinta hay cambios, que seguro que sí que los puede haber. Y por atrás, pues lo que comentábamos, ¿no?, Valle de West, Nasara y Brea están esperando la sentencia de muerte, desgraciadamente, y San Juan, pues, a intentar engancharse a lo que es el play-out. Lleva una dinámica muy buena la agrupación deportiva San Juan, y a ver quién se salva, ¿no?, de entre Multilvera, Izarra y Arenas de Hecho. Ahí está la pelea entre ese grupo de equipos, pero ya hay tres que también parecen que están condenados a la tercera federación.
Bueno, pues a ver qué es lo que pasa esta semana, porque ahí también hay pelea bonita, está la cosa interesante. Pero donde está también preciosa, bueno, ya en los grupos que nos quedan está la cosa preciosa por la primera posición, ¿no? Porque ahí sí que puede pasar cualquier cosa y las ventajas o las diferencias son mínimas. Pero mira, empezando por orden, si te parece, yéndonos al grupo 1, yo no sé qué va a pasar, porque el Pontevedra es líder, pero empató a uno con la Arandina, que prácticamente está también descendida con el colista. El Orense lo aprovecha ganando al Cayón, y el Zamora, que muchos problemas extradeportivos y demás, pero golea la Gimnástica Torrelavega y se pone a 3 puntos. O sea, hay 3 equipos en apenas 3 puntos.
Sí, bendito favor le hizo a Lourencia al Zamora la Arandina, ¿no? Que prácticamente está desahuciada, que si no es esta semana será la que viene, cuando matemáticamente sea equipo de tercera federación. Y fíjate, le sacó un punto al Pontevedra, ¿no?, que es el líder. Y es que en este grupo ningún equipo te deja respirar, ¿no? La semana pasada el Ourense, que iba al líder, empata y el Pontevedra lo aprovecha y se mete en la primera posición. Esta semana al revés, con el pinchazo del Pontevedra. Y luego el Zamora, como tú has comentado, que le costó, ¿no?, poder callar todo el ruido mediático que se generó después de lo que le ocurrió extradeportivamente. Fueron 3-4 semanas donde no sumó resultados y ahora vuelve a encadenar victorias y le permite estar a 3 puntos de la primera posición. Va a ser una batalla espectacular, ¿no? Y también, pues, viendo por el retrovisor, yo creo, Pontevedra y Ourense, que prácticamente yo creo que creían que ya la pelea estaba entre ellos, pues ahora viendo por el retrovisor al Zamora, 60 tienen, 60 puntos Pontevedra y Ourense, 57 el Zamora, y quedan 15 en juego. Va a ser muy bonito, al igual que la quinta posición, el Compostela, que es octavo, 39, el Langreo, quinto, con 42, ahí van a haber palos para entrar en esa zona, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Más el Guijuelo, que cayó precisamente ante el Compostela 1-0. En fin, bueno, va a estar la cosa ahí entretenida entre Guijuelo, Langreo, Corucho, Rayo Cantabria, Compostela. En fin, va a estar bien. Y por abajo, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Desde el Real Avilés, que es noveno, o el propio Compostela, hasta el Valladolid Promesas, ahí solo 5 puntos en la zona de play-out. El Villalbés peleando por salir a solo 2. El Oviedo B a 4. En fin, va a estar la pelea bonita en este grupo. Y metiendo la directa, Aitor, si te parece, seguimos por orden. Nos vamos al grupo 4, donde la pelea es a 2, Sevilla Atlético y Yeclano. El Sevilla Atlético empató en Cartagena, el Yeclano ganó al Antoniano y se pone ahí a 2 puntitos.
Y yo creo que ya desde Yecla habíamos, no renunciado, pero ya estábamos satisfechos con la segunda plaza, porque la distancia ya era de 4 o 5. Ahora, después de este tropiezo del Sevilla y que el Yeclano se pone a 2, pues vuelve a estar la cosa en la pelea, ¿no?, entre el Sevilla y el Yeclano, a ver quién es capaz de mantener la regularidad, porque aún tienen un calendario complejo. Ambos tienen que, por ejemplo, medirse al Marbella, que es el tercer clasificado, o tienen desplazamientos complicados. El Sevilla le quedan cuatro salidas o tres salidas, si no me equivoco. El Yecano tiene cuatro partidos en casa, entonces por ahí tienen que gestionarlos ambos equipos en esa pelea por el liderato. Pero es que lo interesante, yo creo que también está en entrarle en el playoff, porque el Águila, fíjate que es séptimo y se ha caído de una manera espectacular desde que llegó Iñaki Bea. Ayer no es capaz de ganar al Colista, empató a uno en su campo, dos derrotas y dos empates con el nuevo entrenador, que le han alejado de una zona muy muy cómoda que tenía el Águila, que parecía que iba a ser de los equipos que encauzase la clasificación al playoff, pero se ha caído. Orihuela, que vuelve a perder después de una racha espectacular de victorias, creo que era 11 partidos sin perder y sumando muchos tres puntos, y el Estepona, que no consiguen causar victorias, pero sigue en esa zona del playoff, al igual que el Betis Deportivo, que perdió contra el mejor equipo del grupo, la Unión Atlético.
Sí, sí, no, desde luego que sí. El Betis, que también, ya lo comentábamos hace un par de semanas, también perdió a su entrenador por otra promoción, ¿no? Porque también se marchó en este caso al Albacete. Sí. No solamente le ha pasado al Badalona Futuro en este caso, sino también le pasó al filial del Betis. Bueno, Estepona, luego Orihuela, Águilas, Balompédica Calinense, incluso UCAM Murcia, que bueno, sí, más lejos, pero a ver si se asoman a esa posición. Y la pelea por el descenso, pues igual, Vélez, San Roque, Manchego, Racing Cartagena, Antoniano, Cádiz B, La Unión, en fin, va a estar muy bonita. Y ya rápidamente, Aitor, minuto y medio, dos minutos para contar lo del grupo 5, donde el gol del Navalcarnero en el 95, pues bueno, hizo estallar a la afición del Numancia, ¿no? Porque después de esa goleada 7-1 ante el Sanse, vino la victoria 1-0 ante el Unión Adarve, el pinchazo del San Sebastián de los Reyes esta jornada y todo igualado, 51-51, y la segoviana, la gimnástica segoviana, mirando de espectador de fondo, ¿no? A dos puntos solo.
Sí, es un fin de semana de goles en el último minuto para el Numancia, ¿eh? Ellos ganaron su partido en el 87-88 contra la Darbe y al Sanse se le fueron los puntos en el descuento, ¿no? En ese partido contra el Navalcarnero, y pues la pelea otra vez a iguales, ¿no? Hay 51 puntos entre el Sanse, el Numancia y la Segoviana, que ganó su partido en tres semanas. Que eso, claro, la semana pasada no lo comentamos. Exacto. Porque aún le quedaba un partido por jugarlo, lo ganó y también ganó este fin de semana y se mete como otro invitado más para pelear por el ascenso directo, ¿no? La Sego con el Numancia y con el Sanse, y luego pues ese playoff donde el Talavera vuelve a sumar puntos, el Illescas, que le está costando muchísimo desde que un servidor pisó su campo. Yo no sé si les mandé un maleficio o un gafe, pero pedimos disculpas a Illescas porque no les di suerte, y en esa pelea por el playoff pues eso, Guadalajara, Darby, Illescas y Talavera, que están fuera, y el Getafe y el Paso con 44, manteniendo la plaza, pero es que está todo en 4 puntos o en 2 puntos y va a ser un final de temporada agónico, ¿no? Y por la parte de atrás, yo creo que del Navalcarnero para abajo, Badajoz, Mensajero y por último la última posición, el Montijo, lo van a tener muy complejo para poder salvar la categoría, ¿no? Luego ya San Fernando, Llerenense, Cacereño, Ursal y Villanovense a pelear por salvarse, pero el resto lo va a tener complejo.
Pues está bonita la recta final, y Aitor, si te parece, la iremos comentando también aquí en Balón de Bronce. Un auténtico placer, que descanses y que disfrutes, hombre, lo que te quede.
Muchas gracias, Nacho, un abrazo.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena.
Venga, y vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro Balón de Bronce, para hablar con una de las figuras de la Primera Federación, indiscutible, yo creo, de los dos grupos, pero sin duda indiscutible dentro del grupo 1, porque está haciendo un temporadón y porque su equipo, que no es otro sino el Ceuta, lo está notando muchísimo bajo palos. Él es Pedro López y con él vamos a charlar. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, que te iba a decir, digo, mejor imposible, hombre, siempre pueden ir las cosas mejor, ¿no? Pero no está la cosa como para quejarse, ¿no? 6 victorias consecutivas, el equipo en playoff, que dure.
Pues sí, hombre, siempre se puede ir mejor, como bien dices, pero hay que disfrutar de lo que estamos haciendo. Creo que es muy difícil a esta altura de temporada y en esta categoría tan complicada y tan difícil llevar 5 victorias consecutivas y bueno, tenemos que disfrutar del momento en el que estamos y mirar el futuro con ilusión y con mucha ganas de conseguir algo bonito.
Parecía imposible. Después del partido en el Colombino, la gente lo miraba y decía, uy, el Ceuta está a una distancia imposible del Recre, ¿no? Y fíjate.
Pues sí, creo que todos éramos un poco conscientes de que se había puesto la cosa bastante difícil después de perder ese partido, pero nosotros en el equipo, los jugadores, el cuerpo técnico, el club, sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener esa pizca de suerte o recoger los resultados que nos merecíamos, porque desde que empezó la temporada estamos haciendo las cosas muy bien y nos merecíamos coger una racha como la que hemos cogido ahora, ¿no?
Bueno, se están reforzando los resultados, Pedro, de una manera. Bueno, el otro día hemos hablado ahora con nuestro compañero, con Sergio Villardón, ¿no? Que analizamos la jornada siempre. Decía, bueno, el Ceuta hizo una primera parte en modo bestia, ¿no? Fue una bestialidad la primera parte del Ceuta. Lo que hacéis en Ibiza la semana pasada también es muy complicado, con un jugador menos nada más empezar la segunda parte. Lográis contener al Ibiza. Bueno, estáis mandando mensajes jornada a jornada.
Sí, al final, bueno, nosotros desde que empezó la temporada, verdad que en nuestra casa nos hemos hecho muy fuertes desde el principio y sobre todo en las primeras partes hemos sido un equipo que no carrolla, pero que empieza con un ritmo muy alto, y los dos o tres últimos partidos en casa, sanluqueño, nos ponemos 2-3-0 ganando en la primera parte, los primeros 60 minutos, y el otro día con el Algeciras igual nos ponemos 3-0 en 50 minutos. Eso es algo que en esta altura, en esta categoría, es muy difícil conseguirlo, y que pocos equipos son capaces de hacer eso, ¿no? Y bueno, tenemos que darle valor a eso, y lo que bien dice el otro día, la victoria también Ibiza es un golpe encima de la mesa para nosotros internamente, de darnos cuenta que también sabemos defender resultados y sufrir ante circunstancias como una expulsión 45 minutos, hacerlo de la mejor manera posible, ¿no?
Pedro, ¿tú eres amante de las estadísticas o no?
Bueno, no creo que sean, no creo que muchas veces digan lo que realmente, reflejan lo que realmente es, pero sí es verdad que en otros casos, por supuesto, que es algo muy positivo, y que cuando un equipo tiene o un jugador tiene buenas estadísticas, porque algo bien se está haciendo, ¿no? Evidentemente.
Es que te lo digo, Pedro, porque digo, si no eres muy amante de las estadísticas, seguro que te va a empezar a gustar, porque equipo que durante la Primera Federación en estos últimos años ha hecho 6 victorias consecutivas, equipo que ha terminado ascendiendo.
Hombre, si me dices eso, me encanta, ¿no? ojalá que sigamos así, ojalá que primero podamos conseguir meternos en ese playoff, que ya sería un gran premio, y recoger esos frutos que te digo de haber hecho las cosas muy bien durante toda la temporada, y bueno, luego ya disfrutar de lo que viniera, ¿sabes?
Sabes que siempre esto, hasta las más altas instancias, ¿no? Siempre cuando nos vamos a un, yo qué sé, el mejor partido que uno pueda dibujar en España, ¿no? Un Madrid-Barça o cosas así, siempre hacemos el cara a cara, ¿sabes? Cuando era Messi, Cristiano, Benzema, Lewandowski, tal cual, ¿no? Nunca se hace un Courtois-Ter Stegen, ¿no? Y esta semana está muy bien el Rodri Dionio, el Rodri Roberto, pero ese Pedro López Alfonso Herrero, ojo, ¿eh?
Bueno, yo creo que somos dos porteros en este caso que estamos haciendo una gran temporada, que evidentemente el equipo nos está ayudando a nosotros, y nosotros estamos ayudando al equipo a conseguir los resultados que estamos consiguiendo, y bueno, ojalá este domingo sea un buen partido por parte de los dos, pero no lo terminemos llevando nosotros.
Joder, que vaya partidazo, ¿eh? Vaya partidazo. Yo creo que es el mejor, sin duda, creo, de la jornada, pero bueno, el Málaga con necesidad también, porque no llega en un buen momento, vosotros lanzados, uff.
Sí, bueno, creo que va a ser, sí, como bien dice, puede ser el partido más interesante o más fuerte dentro de la jornada este fin de semana. Y es verdad que ellos, pues bueno, vienen ayer de empatar en casa en un partido que a priori ellos tenían la esperanza o la confianza de ganarlo, que era importante para ellos, y bueno, empatar en su casa, pues para un equipo como el Málaga nunca es un buen resultado a priori. Y nosotros, pues como bien dices, llegamos con muy buenos resultados, con la confianza arriba, y bueno, esperemos que sea un partido que yo creo que va a ser muy bonito para el espectador, porque ninguno de los dos equipos se va a echar atrás, ni mucho menos, y los dos van a ir a por la victoria, y bueno, que sea un gran partido y que podamos llevar nosotros 3 puntos.
No habéis echado cálculos, ¿no? O sí, en el un poco decir, bueno, pues si llegamos a tanto, el playoff va a estar por ahí.
Bueno, todos sabemos más o menos una media de lo que suelen ser los puntos todos los años para meterte en play-off, ¿no? Pero bueno, al final eso es algo que tiene ahí por estadística, igual que los puntos del descenso, pero no sabemos si este año serán 3 puntos más o serán 3 puntos menos. Al final, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros bien es pensar partido a partido, porque si no pensará así es imposible llevar una racha como la que llevamos. Hay que centrarse en cada domingo y sumar los máximos puntos posibles, sí. Y luego ya veremos si nos va o no para llegar a esos supuestos puntos que se hacen playoffs.
Uh-huh. Oye, Pedro, tú eres un clásico de estas categorías, ¿no? De lo que es la segunda B, la primera federación y tal. Igual lo que la gente no sabe es que tú debutaste en primera con el Betis.
Sí, bueno, debuté con 19 años en el Betis y luego con 23 volví a jugar otros 6 partidos en primera división con el Betis, sí.
Bueno, que te quiero decir que tu carrera, y luego lo he estado aquí mirando, te ha tocado vivir la cruz constantemente, ¿no? Porque creo que son 8 o 9 descensos los que te ha tocado vivir, y este año, fíjate, viviendo la cara bonita del fútbol, ¿no?
Sí, bueno, al final, desde que estoy en desde que salgo del Betis, vivo, si no me equivoco, 3 descensos. Y entre medias de esos 3 descensos, una desaparición de un club como el Extremadura, ¿no?
Correcto.
Lo que nadie se esperaba, y creo que es algo que ningún futbolista o trabajador debería vivir nunca, ¿no? A lo largo de su carrera. Y bueno, al final lo que te digo, que el fútbol suele ser más injusto o suele dar más palos que alegría, pero bueno, hay momentos en los que te lo recompensa, y creo que este año está siendo uno de ellos, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Pedro, ¿te atreves con una porra así un poquito de decir, venga, los 4 que van a ascender?
Bueno, yo te digo que creo que ascenderá el Deportivo de La Coruña, creo que va a ascender el Castellón, Córdoba, y ojalá sea el Ceuta el cuarto, ¿eh?
Pues yo sé de mucha gente, Pedro, que te lo firmas ya. Que te firma lo que acabas de decir.
Yo te lo firmo 10 veces.
Te lo firma mucha gente, mucha gente. Bueno, pues veremos. Apuntada queda esa porra, Pedro. Y bueno, y muchísima suerte, ¿no? Al Ceuta, que está haciendo un temporadón. Su fútbol merece la situación que estáis viviendo. Así que ojalá que, bueno, pues eso, que haya suerte, que sea un tramo final de temporada bastante bonito y que por aquí lo podamos contar, ¿eh? Estaremos muy pendientes de lo que pase ahí en la Rosaleda. Pedro, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Nada, a vosotros muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door.
Oh, out of my mind, how many times. Pues por aquí lo vamos a dejar esta semana con esta edición de Balón de Bronce, en este caso con la música de Teddy Swims y este Lose Control, que se ha aupado a lo más alto de las listas en Estados Unidos. Sabéis que siempre nos gusta acabar con un datito musical. Bueno, pues hoy nos vamos hasta Estados Unidos para dar a conocer el número 1 musical en aquel país. Así que así nos vamos a marchar, como digo siempre, agradeciendo que hayáis estado cerca y deseándole suerte a vuestros equipos una semana más, y también a nivel personal, hombre, que lo paséis muy bien, que tengáis una buena semana y que tengáis a bien también, ¿por qué no?, estar aquí la próxima para más Balón de Bronce en Radio Marca, la radio del deporte. Ha sido un placer, gracias por haber estado ahí. Chao. Won't your body like a fiend, like a bad habit.